Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
No dejes que nada te detenga. Tú puedes ser feliz. Da el paso ahora a una maravillosa aventura. MBS presenta Descúbrete Feliz. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Clementina Rodríguez y les doy la bienvenida a Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS. Me da mucha alegría que me acompañes en este sábado 16 de mayo. Hoy es el día 137 del año y nos quedan 229 días por estrenar en este 2020. Ayer fue Día del Maestro, muchas felicidades a todos los maestros, esperamos que hayan pasado un muy, muy buen día. Seguimos transmitiendo desde casa. Estamos transmitiendo en vivo. Esa es la mejor forma de cuidarnos, estando en casa, quedándonos en casa. Así te puedes cuidar tú, puedes cuidar a tu familia y puedes cuidar a todos los demás. Esa es la invitación que te sigo haciendo, quédate en casa. En esta ocasión, además de que nos puedes escuchar a través del 102.5, también te puedes conectar con nosotros a través de la página web de MBS Noticias, es www.mbsnoticias.com, a través de Facebook y Periscope, por supuesto, MBS Noticias. También te invito a que nos sigas en Facebook y en Twitter, donde nos encuentras como Descúbrete Feliz. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Seguro a muchos papás les está sucediendo que tienen a los niños en casa. Hay muchos niños que tienen este trastorno por déficit de atención e hiperactividad y es mucho más complicado porque a veces se van a la escuela, no estamos tantas horas con ellos. Entonces, al estar conviviendo con ellos y notar que están sufriendo de que no se dan cuenta de las letras o que están muy inquietos, pues se complica un poco la dinámica familiar. Así es que hoy vamos a estar hablando acerca de este tema, que es una condición que impacta en varias áreas de la vida, en la escuela, en la familia y en el caso de los adultos, en el trabajo y también en la economía. En México hay 22 millones de niños, de los cuales entre 5 y 7% tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y alrededor del 4 al 5% continúa con los síntomas hasta la edad adulta. Y a pesar de que es un trastorno que se diagnostica en neurodesarrollo y que es muy frecuente, no siempre se detecta. Y bueno, pues si no hay un diagnóstico, no hay tratamiento y la calidad de vida de los niños, de la familia, de los maestros, de los que están alrededor, pues se ve afectada. Estarán con nosotros el día de hoy la doctora Yariela Delgadillo y la doctora Patricia González, expertas en este tema, con quien vamos a estar conversando para que nos digan, nos expliquen de qué se trata, cómo se diagnostica y qué es lo que se puede hacer en el caso de que alguien de la familia padezca este trastorno, porque a veces no solo le pasa a los niños, sino también a los adultos. Y no sé si en estos días les ha pasado, en estos días de cuarentena, que estamos viviendo este encierro y que tenemos que ser súper creativos para ver cómo resolvemos las distintas cosas que tenemos que hacer y nos tenemos que poner creativos. Tenemos que hacer uso de esta creatividad, que al igual que la felicidad, todos la tenemos, solo hay que encontrarla dentro de nosotros. Estará con nosotros Sergio Hernández Ledward, experto en PNL, con quien vamos a estar platicando acerca de las 5 características del pensamiento creativo. Y hoy, como son días diferentes, hay que hacer cosas diferentes porque ya no sabemos si es lunes, si es domingo, si es miércoles, si es qué día de la semana es. Entonces, hay que hacer cosas diferentes para que los días no sean iguales. Así es que en lugar de tener la cápsula con Frida, la mexicanita, la tenemos hoy en vivo y a todo color con recomendaciones para la cuarentena. ¿Cómo estás, Frida? Bienvenida a Descúbrete Feliz.
Clemen, muchísimas gracias, un gusto estar contigo y por supuesto que va a estar súper interesante este programa y obviamente traemos estas recomendaciones para que no sufran el encierro.
Oye, antes de que me platiques las recomendaciones, quiero invitar a todos a que nos compartan qué es lo que agradecen, porque todos los días son días de agradecer. Estamos, esta herramienta, y siempre se los digo y seguro quienes me escuchan seguido, siempre escuchan esto que digo, que el agradecimiento es la herramienta más fácil que tenemos para acceder a las emociones positivas, a cambiar el chip. Entonces, el día de hoy la invitación es agradecer y que nos compartan en redes sociales qué es lo que agradecen hoy. Entonces, vamos a estar ahí pendientes de lo que nos escriban, vamos a estar comentando qué es lo que cada quien agradece, para que si a alguien no se le ocurre qué puede agradecer, que todos tenemos algo, por pequeñito que sea, pues le demos ideas para que todos estemos agradeciendo en este día. ¿Qué te parece, Frida?
Está súper bien porque son tiempos de reflexión, entonces creo que hay demasiado que pensar, que meditar, y de ahí salen todos los agradecimientos, ¿no? Valoramos todo lo que tenemos.
Hoy que estés aquí conmigo para que nos des estas recomendaciones que puedan hacer nuestra vida más fácil.
Muchísimas gracias, Clemen. Pues vamos a ver, el mantra con el que debemos vivir en esta etapa de nuestras vidas es: si no puedes salir, ve hacia adentro. Entonces, la primera recomendación sería justamente meditar. Hay que relajarnos, hay que hacer yoga, sobre todo, ya sea en una cuestión física o mental, hacer una introspección, ¿no? Primero que nada, tenemos que tener nuestro lugar, nuestro espacio favorito, pero que sea nuestro, tiene que estar limpio. Y entonces, platicar con nosotros mismos, cómo nos sentimos, qué queremos hacer cuando acabe toda esta situación. Hay que reevaluarnos nosotros como personas y mejorar, ¿no? Para esto puedes escribir un diario. Todo lo que sientas, tú mismo te vas a ir haciendo consciente de tus acciones, de tus patrones, y todo esto, por supuesto, con el fin de mejorar, Clemen.
Fíjate que sí, está buenísimo. Me encanta esta recomendación que haces, Frida, porque hay personas que les cuesta trabajo meditar y dicen que no pueden porque tienen muchas ideas, pero hablabas de esta parte de conectar con nuestros sentimientos. Y a veces eso puede ser una forma donde empiezas a meditar, como conectar con este sentimiento. No sé, quizá estás sintiendo enojo, o estás sintiendo angustia, o estás sintiendo miedo, o ya te sientes desesperada porque quieres salir a la calle y sabes que no puedes, porque nada más es que nos digan no puedes cuando lo quieres hacer. Y entonces esto nos empieza a desesperar un poco. Entonces, conectar con esa emoción, la que sea, y empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que siento? ¿Es enojo? ¿O es frustración? ¿O es coraje? ¿O es miedo? Y decir, ok, ¿dónde, en qué parte de mi cuerpo siento el miedo? ¿Cómo siento el miedo? ¿Cómo es esa emoción? ¿Es como una piedra pesada o es ligera? Quizá a lo mejor hasta tiene movimiento, o quizá hasta tiene un olor particular en el momento en que lo estás sintiendo, o se mueve o está quieta. Entonces, empezar a reconocer esta emoción es una forma de ya estar adentro, ya estar meditando, porque ya estás conectando con esta parte de ti que estás sintiendo esto. Entonces, esa puede ser una herramienta fácil y rápida para empezar a meditar.
Claro que sí.
Te comparto otra que también, esa me gusta mucho y fue con la que yo empecé, porque soy de esas personas que tienen miles de ideas que corren por mi mente todo el tiempo, y yo decía, no puedo tener la mente en blanco. Entonces, ¿qué puedo hacer para empezar así como esta pausa creativa o esta pausa en mi ser para poder continuar con los demás y detener esas emociones que no quiero estar sintiendo, o que ya me quiero dormir, o que quiero bajarle al ritmo porque voy muy acelerada? Y es concentrarme en la respiración y empezar a notar, ¿cómo es el aire que respiro? ¿Qué temperatura tiene? ¿Te has puesto a pensar qué temperatura tiene el aire que respiras? ¿Cómo es?
Jamás.
¿Cómo es? ¿Es frío? Ya después, ¿por dónde pasa en mi cuerpo? Cierro mis ojos y empiezo a ver ese aire, qué parte de mi cuerpo recorre y cómo sale. ¿Tiene la misma temperatura al salir de mi cuerpo o la temperatura es diferente?
Y de hecho, si te vas enfocando en tu respiración, es el primer paso para que empieces a meditar.
Exacto. ¿Y qué haces entonces con esos pensamientos que te decía que en mi caso llegan muchísimos? Pues es, ok, llega ese pensamiento, ya no me concentro en él, lo dejo pasar y sigo concentrada en la respiración.
Así es.
¿Qué te parece?
Está muy bien, porque de hecho, como tú comentas, detectas qué sentimiento estás teniendo, ¿no? Y entonces lo que tienes que hacer es preguntarte por qué, de dónde viene. Y entonces, en cuanto tú reconozcas patrones, a partir de eso vas a empezar a evolucionar como persona.
Exactamente, y es a reconocerte estos patrones que tú tienes, estas emociones y cómo son, por qué las siento.
Justamente. Otra recomendación, Clemen, que tenemos para esta cuarentena es conocer sin salir, porque nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de conocer. Entonces, pueden aprovechar la tecnología y el tiempo que tenemos para visitar sitios web de museos virtuales. podemos literal navegar por museos, podemos leer libros de forma online, podemos conocer y disfrutar de conciertos online. Entonces, tú puedes seguir disfrutando de todas estas cosas que te gustan, pero ahora nos movemos a la parte digital.
Exactamente. Hay muchas maneras. Hay quienes, a mí me pasa, bueno, ya no voy a decir que me pasa, porque me pasaba. Estoy abierta ahora a aprender todo lo que se pueda hacer con la tecnología. Y es eso, hay que abrirnos y empezar a buscar y a encontrar estos sitios donde podemos, pues, admirar obras de arte. O ese libro que teníamos pendiente de leer, seguro ya lo tienen en línea, o están los audiolibros que también se pueden escuchar. Entonces puedes aprovechar el tiempo, si vas a hacer un poco de ejercicio, igual puedes empezar a escuchar esos audiolibros y entretenerte con historias, y así que no se te haga tan pesado la parte del ejercicio. Ahora la tecnología de verdad nos acerca grandes oportunidades, imágenes de lugares a los que quieres visitar y que quizá ni las posibilidades económicas te den para ir, y esta es una gran oportunidad que nos ofrece la cuarentena, donde no usamos el tiempo en traslados y podemos aprovechar quizá para hacer un viaje virtual rápidamente.
Así es, o sea, es que yo de repente siento que nos da miedo, ¿no? Como explorar, nos da miedo por ser digital, pero realmente si te pones, o sea, le pierdes el miedo y te pones a explorar, tienes muchos más beneficios de los que puedes imaginarte.
Exactamente, porque de verdad lo digital da hasta donde la imaginación ve.
Así es. Tenemos otra recomendación, sus hobbies. De repente, no sé si les pasa que por trabajo, la rutina laboral, pues salimos ya en la noche y de repente ya no tenemos nada de tiempo. Entonces, ahorita que tenemos bastante tiempo, pues es una forma de aprovecharnos. Si te gusta a lo mejor las manualidades, que la pasta francesa, lo que sea, lo puedes hacer. Y a lo mejor de repente dices, no, es que necesito un instructor o necesito un taller. Tienes tutoriales en internet. O sea, no hay pretexto para no aprender, para no seguir haciendo lo que te gusta. Cualquier actividad tiene sus respectivos tutoriales, millones, entonces ahí lo tienes.
Hay para todo, de verdad, para cosas buenas y también para cosas no tan buenas, he de decirlo. Oye, sí, te voy comentando porque ya tenemos en redes personas que nos están comentando del agradecimiento y te voy a ir diciendo. Oscar Rivera dice, por mantenerme en comunicación con mis amigas de la universidad. Jorge Mejía nos dice, agradecido por estar cerca de mi familia y mi cachorro. Llevaba 2 años viajando y usaba mi casa de hotel. Cristina desde España, que ahí nos escucha. Gracias, Cristina, por escucharnos. Sabré que poder reunirme nuevamente con mi familia en México en unos meses más. Valoras más lo que tienes. Sandra Gabriela dice, yo estoy muy agradecida por todo lo que Dios me ha dado. A veces no valoramos y estoy feliz de saber que mi familia se encuentra bien. Y en estos que tengo aquí a la vista ahorita, Iraís Méndez, agradecida por el aire que respiro, por estar viva. Saludos, Iraís, gracias por compartirnos. ¿Cómo están agradecidos? ¿Por qué están agradecidos? Hay tantas cosas que agradecer.
Sí, por aquí también Viri nos pone, por ser una mejor persona cada día y poder crecer junto con mi familia. Arturo, por tener a mi familia. Sinue, por tener la capacidad de valerme por mí mismo y que tenga opciones y libertad de tomarlas. Fíjate que esto que nos comentan de la familia es muy cierto, ¿no? De repente no valoramos, pero ahorita que está toda esta situación, es una bendición, la verdad.
Oye, sí, Mercedes, es tanta la cercanía con la que estamos conviviendo estos días que a ratos sientes que ya no aguantas a nadie, ya te quieres picar los ojos con los demás, pero es una bendición y hay que estar agradecidos porque tenemos a la familia cerca y sobre todo en los casos que estamos bien, porque hay muchas familias que sí tienen.
Abre la puerta a la alegría. Déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos. La felicidad se siente. Vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS Radio. Soy Clementina Rodríguez. Nos tuvimos que ir un corte porque hubo una falla técnica. Estamos en vivo. Son cosas que suceden cuando estamos en vivo. Pero aquí les voy a seguir compartiendo otra recomendación para ustedes que nos escuchan y hay personas que están buscando empleo. Quiero invitarlos a visitar la Feria Virtual del Empleo Formal, que tiene muchas oportunidades de empleo tercerizado a nivel nacional y que está arrancando el día de hoy. Lo único que tienen que hacer es acceder a la página www.feriadelempleoformal.com. Allá hay 23 empresas de reclutamiento y recursos humanos. Están ofertando 2,051 vacantes en medicina, alimentos, aeroespacial, servicios, seguridad, administración y más. Así que si estás buscando empleo, entra a esa página, www.feriadelempleoformal.com, y te puedes suscribir, así te pueden estar llegando actualizaciones de ofertas laborales. Y otra recomendación que les tengo para el día de hoy es preparar un delicioso café vienés con nuez pecanera mexicana. Quienes me conocen saben que si algo disfruto cada día es una buena taza de café. Así es que les estoy compartiendo hoy esta receta en mi página web, www.clementinarodriguez.com. Es súper fácil de preparar. Puedes aprovechar los antioxidantes que da el café y le agregué nuez. A mí me gusta usar la nuez pecanera mexicana y la puse para darle un saborcito diferente y consumir los nutrientes que tiene. Porque la nuez pecanera es considerada un superalimento y es nuestra, es mexicana. Está reconocida a nivel mundial por su calidad. La tenemos aquí, hay que consumirla, hay que consumir productos mexicanos. Yo la agregué, además de para dar un sabor diferente, también para aprovechar los nutrientes que me ofrece, como es la proteína vegetal, la fibra, las grasas saludables, la vitamina E, los carotenos, los flavonoides, algunas vitaminas del complejo B y sobre todo los minerales, que, como el zinc y el selenio, que en este momento son súper importantes para que nuestro sistema inmunológico esté fuerte y de esta forma podamos evitar enfermarnos. Los invito a que consuman productos naturales, le dan al cuerpo los nutrientes que necesitamos para que funcione de manera adecuada y disfrutarlos en recetas que ahorita tenemos tiempo, un poquito más de tiempo para cocinar y para aprovechar los nutrientes naturales. Háganlo, de verdad, su cuerpo se los va a agradecer. La receta también la encuentras en mis redes sociales, donde me encuentras como @cclementinarodriguez. Y también ahí los quiero invitar a que me acompañen en Instagram de lunes a viernes a las 7 de la noche. Tengo también invitados y conversaciones con expertos acerca de salud, en temas de salud, en mente, cuerpo y espíritu. Ya tenemos aquí a Frida de regreso para seguir con los agradecimientos.
Muchas gracias, la tecnología que nos hace trampa de repente.
Así es, pero bueno, estamos en vivo, son cosas que suceden y de todos modos aquí seguimos felices compartiendo con las personas que nos escuchan pues esta información. Si quieres te digo qué más nos comentaron en redes. Luis Ángel nos dijo, estoy agradecido por la amplia información que nos brindan, esto es muy serio. Jacobo dice, estoy agradecido por tener salud. Carla Rodríguez, agradezco que mis bebés están bien y mi familia no esté contagiada. David Aguirre, tener este programa donde nos informen sobre la salud y nos ayuden a mejorar. Además, me gané mi libro la semana pasada. ¡Qué bien! Arturo, por tener familia, sino porque tengo la capacidad de valerme por mí mismo y que tengo opciones y libertad de tomarlas. Pues yo agradezco que todos ustedes nos estén escuchando. Frida, ¿tú?
No, pues yo también, de verdad, aquí Luis nos dice por tener trabajo. Katy nos dice, por tener a mi familia y tener a mis mascotas. La verdad es que sí, o sea, son tiempos de agradecimiento, de reflexión, y qué bueno que en este punto podamos ser capaces de valorar todo lo que tenemos, porque de repente ya no lo hacemos, y pues tienen que pasar de repente ciertas cosas, ¿no? Situaciones fuertes para que podamos valorar que tenemos familia, que tenemos un trabajo, que tenemos salud, que tenemos un techo. Entonces, creo que es un muy buen momento para seguir
y darnos cuenta y saber que tenemos esta herramienta a la mano y que cuando tenemos un problema podemos agradecer otra cosa y en ese momento cambiar el chip y tener la mentalidad abierta para resolver el problema. Estás escuchando el 102.5 de MBS, soy Clementina Rodríguez. Vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz.
Abre la puerta a la alegría, déjala entrar. Descúbrete Feliz. Regresamos. La felicidad se siente, vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
Estamos Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS. Soy Clementina Rodríguez y estoy aquí lista para platicar con las doctoras Yariela Delgadillo y Patricia González acerca del trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
La doctora Yariela Delgadillo es psiquiatra con subespecialidad en psiquiatría infantil y adolescencia y la doctora Patricia González es médico cirujano con especialidad en neurología y un posgrado en esclerosis múltiple. Bienvenidas, muchas gracias a las dos por estar aquí con nosotros el día de hoy en Descúbrete Feliz.
Muchísimas gracias, Clementina, por la invitación. Agradezco muchísimo estar en este espacio y que nos estén escuchando. Y bueno, pues hoy vamos a platicar un poquito de qué es el TDAH.
Lo llamosísimo TDAH.
Así es. Y bueno, pues, ¿qué significa? Pues es... queda en la mente, porque... Bueno, pues si bien este TDAH se caracteriza por la falta de atención, la atención es lo que regula el flujo de entrada de la información a nuestro cerebro y también pues se caracteriza por hiperactividad e impulsividad, que la hiperactividad es este exceso de movimiento, el no poderse controlar para hacer una acción, pues estos, bueno, mencionar que estos síntomas y signos motores afectan la calidad de vida en estos pacientes. Y claro que todos podemos tener un poquito de inatención o hiperactividad e impulsividad, pero aquí es una alteración mucho más acusada en las personas que no tienen el mismo, que no tienen este trastorno. Claro, cuando hablamos pues, del mismo grupo de edad, del mismo grupo digamos, un nivel comparable de desarrollo, ¿no? Entonces, regresando al punto de que es un trastorno neurobiológico, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que tenemos alteraciones a nivel de la estructura de nuestro cerebro, o sea, a nivel anatómico, y esto es muy interesante, tenemos que el cerebro se divide en lóbulos, el lóbulo frontal, los frontales, parietales, occipital, temporales, y aquí el lóbulo frontal es el que está más desarrollado que en otros animales y, digamos, nos da las características de ser humano. Aquí, además de que se controla el movimiento, se controla la atención, también está la planeación, está el juicio, participa en la abstracción, participa pues en el control de las emociones. Entonces, lo que vemos en los pacientes con TDAH es que este lóbulo frontal, la corteza del lóbulo frontal, madura un poquito más lento o hay un retraso en la maduración que hace que estos pacientes tengan estas manifestaciones. Esto es muy, muy importante porque al hablar de este retraso en la maduración, hablamos de una alteración del neurodesarrollo. Y entonces sacamos este trastorno del capítulo de los trastornos de la conducta, o sea, es decir, que la persona no es que tenga una mala actitud o no quiera portarse bien, como un trastorno conductual, y también quitamos un poquito de peso hacia los padres y educadores y maestros porque no es un problema de la crianza, sino es un trastorno que tenemos una alteración en la estructura, física. Ya dijimos, del cerebro, así es, física, y tenemos una alteración en la química del cerebro, claro. En donde hablamos aquí, a mí me encanta este neurotransmisor que es la dopamina. La dopamina es el mensajero, participa en las vías de movimiento, en las vías de atención, en las vías de recompensa, y entonces pues también tenemos una alteración en este flujo de dopamina, en los receptores de dopamina, y que va a las manifestaciones. Entonces, yo quiero compararlo un poquito cuando tenemos un automóvil, por ejemplo. Recordemos nuestro, no quisiera decir marcas, pero el famoso bocho, ¿no? Que tenía como frenos de avalancha. Sí. Y por otro lado, tenemos un auto con frenos ABS súper potentes. Bueno, pues si nosotros tenemos un excelente reglamento de tránsito y ponemos semáforos en rojo y señales de alto, pero si el automóvil no tiene bien los frenos, pues no va a frenar. En este caso, los padres, aunque tengan una buena crianza, traten de dar la mejor educación, poner límites, etcétera, pues si el automóvil, en este caso el niño, no, sus frenos son distintos, va a frenar lentamente, pues bueno, no podemos esperar que nos funcionen las mismas estrategias que en un automóvil que tiene ABS, ¿no? Quizás aquí podemos poner una rampa de frenado que faciliten que pues, se pueda detener en el momento preciso, ¿no? Entonces, aquí también algo viene algo muy interesante que esté involucrado, por ejemplo, si nosotros vemos los planos de un bocho versus los planos de un automóvil con ABS, pues son distintos. Es algo de fábrica, así vienen, son diferentes. Bueno, pues también el trastorno por déficit de atención es un trastorno genético con un fondo hereditario, digamos, en donde, así como nuestro mapa genético dice, vas a tener los ojos azules, vas a tener la nariz chiquita, vas a tener el cabello castaño, vas a medir 1.60, pues también viene cómo va a ser nuestra personalidad y también está ahí si nosotros vamos a tener este trastorno. Entonces, cuando yo tengo a un paciente, tenemos una persona con TDAH, pues el 79% de, digamos, de la causa es genética. O sea, hay un trasfondo, pues hay familias que tienen esta condición, ¿no?
Ya lo sufrieron desde generaciones anteriores. Así y es, quizá no lo habían diagnosticado, porque este tema del diagnóstico es súper importante, porque dices, el niño es bien inquieto y no pone atención porque así era su abuelita o así era su papá. Y entonces, como es normal, los papás no lo llevan al especialista para poder diagnosticarlo. Y la verdad es que los niños no la pasan bien. Y el problema es que llegamos adultos y seguimos sin pasarla bien.
Exacto. No, y lo que dices es valiosísimo, porque justamente, nosotros las referencias que tenemos de la prevalencia es un 6% de la población infantil. Pues estamos hablando de un número considerable, ¿no? Si pensamos que aproximadamente tenemos 22 niños o adolescentes menores de 16 años, pues estamos hablando aproximadamente de 1.5 millones de niños con este problema, ¿no? En México, si oscila entre el 5 y 6% de la población. Entonces, resulta que pasan los años, y no porque pasen los años, nuestro cerebro va a madurar. Entonces, 2/3 partes de los niños que fueron diagnosticados, o de las personas que fueron diagnosticadas en la infancia, van a persistir con el trastorno en la edad adulta, y como dices, la van a pasar muy mal. Y muchos de estos adultos, la verdad es que si uno tiene, no tiene nada que ver con la inteligencia. De hecho, algunos han planteado si el TDAH es un, en vez de un déficit de atención, un superpoder, digamos.
Claro.
El paciente está enfocado en muchas cosas al mismo tiempo, entonces no filtra a dónde tiene que ir su foco, ¿no? Entonces, ahí hay un concepto interesante de analizar. Claro. Bueno, el punto es que, pues el adulto, si nosotros, como no tiene una, digamos, no tenemos alteraciones en la inteligencia, digo, hay algunas personas en donde, claro, si tenemos un IQ un poco más bajo, pues se pueden hacer más evidentes algunos desórdenes, pero pues aquí va compensando. Entonces, muchas personas no se dan cuenta hasta la edad adulta que ven que pues su hijo es más inquieto y dicen, oiga, doctor, pero pues, yo era así, es que yo soy así. Juanito es normal porque así crecí y mire, soy exitoso y me va bien. Claro, pues sí, pero le costó mucho más trabajo llegar a ese punto.
Claro.
Que claro, tuvo que estudiar más.
Quizá ese superpoder lo podrías estar aprovechando mucho más si estuvieras ya con un diagnóstico y con la asesoría de un especialista para sacarle provecho y usar eso a tu favor, en lugar de que te esté metiendo el pie y esté sufriendo con las calificaciones y con que la maestra te jala las orejas o te están regañando todo el tiempo porque no puedes estar quieto. Doctora Delgadillo, ¿quiénes tienen más posibilidades de padecer TDAH? ¿Los niños o las niñas? ¿O todos igual?
Buenas tardes, Clementina. Gracias y gracias por hacerme esta pregunta, porque ese es un tema que a mí me encanta hablar. Para hablar de TDA y género, anteriormente se describía que eran los hombres los que padecían más TDA. Actualmente se sabe, para hablar de TDA se habla de presentaciones. Hay tres tipos de presentaciones: distraída, hiperactiva, impulsiva y mixta. Las mujeres tienen más riesgo de presentar TDA inatento o distraído. Los hombres, más posibilidad de presentar TDA hiperactivo, impulsivo. Que los hombres sean más inquietos en la infancia, favorece mayor detección. A los hombres se les capta más. Al ser inquietos, generan mayores problemas en el aula. Se adaptan con menor facilidad. Y eso hace que se les detecte más pronto, se les canalice, se les trate más rápido y el pronóstico mejora. A mayor rapidez del diagnóstico, pues desde luego que estamos evitando que se vayan agregando otros diagnósticos. Con las mujeres pasa lo contrario. Okay. Las mujeres, al ser distraídas, pasan desapercibidas. El diagnóstico se demora y entonces el pronóstico empeora. Entonces, gracias, me parece una excelente pregunta, porque tanto hombres como mujeres pueden padecerlo. Hay que detectarlo en ambos para favorecer el pronóstico.
¿En qué edad más o menos es cuando se detecta o cuándo se puede detectar? ¿En qué edades más o menos?
Para hablar de TDA, los síntomas tienen que estar presentes antes de los 7 años. El diagnóstico lo podemos establecer a partir de que entran a primaria. El pico de mayor detección es una vez que entran a primaria, porque los ambientes se modifican. Antes, en kinder, no tendrían que estar sentados, no tendrían que estar atentos, no tenían que hacer tareas. Y una vez que entran a primaria, todo esto, todas estas demandas empiezan a presentarse. Y tanto papás como los chicos comienzan a batallar. Entonces, el diagnóstico lo podemos hacer desde la entrada primaria.
Ya cuando, sí. Y que ahí se ve cuando los niños de verdad son inquietos y no pueden estar sentados. Y a veces, ya de adultos, porque eso también sucede, te das cuenta que tú tienes este trastorno. Porque todo el tiempo fuiste así y nunca te lo diagnosticaron.
Sí, como comenta la doctora Patty, este es un diagnóstico del neurodesarrollo y el neurodesarrollo inicia desde la gestación y se mantiene hasta los 25 años. Los síntomas de TDA no son exclusivos de los niños. Es un diagnóstico que se mantiene a lo largo de la vida.
Doctora González, en este caso, en la cuarentena, los papás que, a veces, pues los niños se van a la escuela, ahora los tienen en casa, entonces se dan cuenta de manera más cercana de que esto no ha aumentado, simplemente lo tienen, pero no conviven tanto tiempo con los niños y se dan cuenta con más detalle de que están inquietos, de que tienen trastorno por déficit de atención y hiperactividad. ¿Qué consejos le puede dar a los papás en este caso?
Pues sí, como bien lo mencionas, la verdad es que nos está favoreciendo que los papás estén más cerca de los niños, porque bueno, ahora se dan cuenta que no es el maestro, ¿no? Que realmente sí presentaba algunas alteraciones. Entonces, básicamente el diagnóstico, tenemos que tener la alteración en diferentes esferas, en el contexto familiar, los padres, los maestros, los cuidadores, en este caso ya incluimos también por ahí a los abuelos, y el diagnóstico es por medio de la entrevista clínica, o sea, un experto que hace una evaluación, pero también por algunos, digamos, encuestas, test, que nos sirven para algunas pruebas, ¿no? Que nos sirven para ver cómo está la atención del niño, ¿no? En cuanto a los consejos, bueno, yo quisiera ceder la palabra a la doctora Yariela, que tiene unas técnicas muy buenas para pues poder enfocar un poco más a los niños, como dividir en tiempos, pero bueno, por favor.
Gracias.
Gracias, Pati. Gracias, Clementina. Yo quiero ser puntual respecto a las recomendaciones en estos momentos de contingencia para la población con TDA. La primera de ellas es: no modificamos tratamiento. Las exigencias ambientales incrementaron ahora con las clases en línea. Parecieran más sencillas, pero la cantidad de estímulos a los que están expuestos los chicos son mayores. Entonces, bueno, el tratamiento, el farmacológico y el apoyo terapéutico, no lo suspendan ni lo modifiquen. Esa es la señal, ese es el mensaje más importante. Otro de ellos es cuidar el sueño. El sueño es importantísimo para mantener la atención y en estos momentos de contingencia a todos se nos modificó el sueño. Entonces estarás al pendiente de que quien tiene TDA también esté durmiendo bien. Y las emociones. Definitivamente quien tiene TDA también puede tener ansiedad y también puede tener depresión. Si estoy ansioso o estoy deprimido, también me distraigo más. Entonces también estar al cuidado de si hay cambios en el estado de ánimo. Esto es pues para consultarlo con el médico que esté a cargo. Y finalmente, los espacios en donde me estoy desempeñando. Favorecer que los chicos estén estudiando en ambientes en los que no haya multiestímulos. Preferentemente no frente al televisor, no cerca de donde mamá está haciendo de comer, porque todo esto distrae. Ambientes estructurados favorecen el desempeño, favorecen que, pues que el chico pueda adaptarse mejor. Hablo del chico porque estoy acostumbrada a tratar niños.
Con niños y adolescentes.
Sí, sí, sí. Pero estas adaptaciones también son importantes realizarlas en ambientes laborales con los adultos.
Muchas gracias. Les agradezco mucho a ambas el haber estado hoy con nosotros. ¿Dónde las pueden encontrar las personas que nos escuchan y quieren contactarlas? Doctora Patti, si nos dice primero y luego Yariela.
Yo me encuentro en el Sanatorio Durango, pero igual con gusto puedo compartir con ustedes mi correo electrónico y si tienen alguna pregunta, hacérmela llegar y con gusto estaré pues mandando una respuesta.
¿Cuál es el correo electrónico?
Es silviapatricia75@hotmail.com.
Muchas gracias, doctora Yariela. ¿Dónde la pueden encontrar las personas que nos escuchan?
Mil gracias. Mi práctica privada está al norte de la ciudad. Igual puedo dar los datos de manera más específica a través de mi correo. Es yarieladg@hotmail.com. Muchas gracias, Clementina.
Gracias a ambas. Gracias por compartir esta información de verdad muy valiosa para todos. Muchas gracias. Estás escuchando gracias. 102.5 de MBS. Soy Clementina Rodríguez. Vamos a una pausa y en un momento regresamos a Descúbrete Feliz.
Abre la puerta a la alegría. Déjala entrar. Descúbrete Feliz. Regresamos. La felicidad se siente. Vive en ti. Descúbrete Feliz. Continuamos.
Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio. Soy Clementina Rodríguez y estoy lista para platicar con Sergio Hernández Leguar acerca de las 5 características del pensamiento creativo.
Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
Sergio Hernández Leguar es coach, experto en programación neurolingüística, autor de 5 libros, entre ellos uno de creatividad, y también es narrador. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Descúbrete Feliz el día de hoy.
Gracias, Clemen. Qué gusto estar contigo y con tu audiencia. Feliz de la vida de hablar de la creatividad.
Oye, aprovechando la tecnología, porque Sergio él vive en Celaya y teníamos pendiente esta entrevista hace muchísimo tiempo, pero es uno de los beneficios que nos da ahora el estar en casa, quedarnos en casa, que podemos aprovechar la tecnología y de esta manera acercarnos.
La verdad es que tiene cosas padrísimas y uniéndolo con el tema de creatividad, cambian las circunstancias y la mente obligatoriamente empieza a funcionar distinto. Entonces empezamos a tener contactos que hace mucho no teníamos, a pensar de otras maneras. Es un buen momento para despertar el potencial creativo.
Y el potencial creativo, Sergio, ¿lo tenemos todos? ¿Hay que buscarlo? ¿Hay que encontrarlo? ¿De qué se trata eso?
¡Qué bonito! Sí, la respuesta es sí y sí. El potencial creativo, por supuesto que lo tiene el ser humano. Una característica del ser humano es que es un ser creador. Estamos generando cosas, a veces no muy útiles, a veces no muy positivas, pero todo el tiempo nuestra mente genera y nuestros impulsos nos llevan a crear. Sin embargo, va pasando el tiempo y a veces limitamos esa creatividad y la vamos como encerrando, guardando, juzgando como infantil, como demasiado arriesgada, y entonces cerramos la puerta a nuestra creatividad. Entonces la respuesta es sí, sí la tenemos, pero sí, sí la cerramos.
Claro, entonces hay que empezar, ¿cómo podemos hacer que esta creatividad sí se empiece a desarrollar o que empiece este radar que tenemos a buscar estas alternativas y encontrar esa chispa? Porque es una chispa que además los mexicanos somos súper creativos, la tenemos y es como descubrirla.
Por supuesto. Creo que lo primero es apostarle a que ahí está. Si yo no creo que esa chispa existe, aunque esté guardadita, encerradita, va a ser imposible acceder a ella, a no ser que las circunstancias sean muy extremas y me tenga que llevar a sobrevivir y de repente me asombre de mí mismo. Pero lo primero es hacer la apuesta que sí. Estaba leyendo una estadística de hace 5 o 6 años, decía que el 75% de la gente cree que su potencial creativo se está echando a perder conforme va avanzando en la edad. O sea, hay como esta idea de que nacemos súper creativos, y es cierto, y que después vamos matando y matando y matando la creatividad. Cuando pudiéramos ir desarrollándola como un músculo, irla ejerciendo y ejerciendo y ejerciendo. Pero se requiere cierta dosis de valentía, porque la creatividad, el riesgo y el error son por lo menos primos, están muy, muy cerquitas, son vecinos de al lado. Entonces, necesito arriesgarme para poder ser creativo. Y a muchos de nosotros nos enseñaron pronto a no arriesgarnos, ¿sí? Exámenes en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, en cualquier grado académico, en el que solo hay una respuesta correcta y 2,837,548 respuestas incorrectas. Entonces, eso hace que no te arriesgues, porque el error se marca con rojo, se paga caro, pierdes la beca, no pasas al siguiente nivel, te jalan las orejas, te corren de la chamba.
Hay juicios, hay muchos juicios en torno al error.
Por supuesto, sociales y personales. No nos gusta equivocarnos.
Claro, porque sí, puede ser castigado.
Por supuesto. Y el primer crítico, el primer guardián de la puerta, somos nosotros mismos. Entonces, aventurarnos a ser creativos es el riesgo de aventurarnos a equivocarnos. A decir, pues ni modo, va, a ver qué sale y pago el costo, porque a lo mejor me critican, a lo mejor me dicen que estoy loco, o a lo mejor no sale y no funciona, pero me arriesgo.
Claro, eso es muy importante. ¿Cuáles son las características, estas 5 características del pensamiento creativo?
Padrísimo. Mira, la primera es fluidez, ¿eh? Y la fluidez podemos imaginar un río que va fluyendo, el agua va fluyendo por el río, y es esta capacidad de ir generando muchas ideas, ¿sí? Es una idea tras otra idea, tras otra idea, tras otra idea. No todas serán buenas, pero la gente con pensamiento fluido lo que hace es generar muchas, muchas ideas, y si no genero muchas, pues tengo posibilidades pequeñas de que alguna sea buena. Si genero muchas, a lo mejor muchas no sirven, pero habrá algunas gemas, algunas joyas. Y aquí la clave y el enemigo a vencer es justamente el juicio y el prejuicio. Si quiero meterme en una etapa creativa para mejorar mi comunicación, mi relación de pareja, mi manera de cocinar, mi negocio, lo que tú quieras, necesito suspender el juicio un ratito para activar esta fluidez. Y algo que podemos hacer los adultos es decirle a la mente racional, juiciosa, evaluadora, no te preocupes, te juro que sí vas a funcionar, te juro que sí voy a regresar a ti, pero dame chance de generar muchas ideas primero y luego las evalúas. Porque si no, empiezo, no voy ni a la mitad de la idea cuando esta vocecita juiciosa ya empezó, no, no sirve, no, no funciona, no, no va a servir.
¿Qué tal que?
¿Qué tal que me corren? ¿Qué tal que me regañan? ¿Qué tal que me ven feo? ¿Qué tal que quién sabe qué? Entonces, la primera es fluidez, muchas ideas, ¿va? Y el enemigo a vencer es el juicio y el prejuicio.
Ok, muy bien.
La segunda está bien padre porque se relaciona mucho con lo que decía Frida al inicio del programa, ¿verdad? Cuando hablaban de la gratitud y distintas cosas que podemos ver, es la flexibilidad. Y es esta capacidad ya no solo de generar muchas ideas, sino de generar ideas que saltan de una caja a la otra, que vienen de distintos campos, que no siguen la misma línea, sino brincan de una línea a la otra. Y entonces cuando ella decía, oigan, vayan hacia adentro, no solo hacia afuera, visiten los museos, practiquen su hobby, es acercarme a la diferencia, porque el enemigo de la flexibilidad es la rutina. Si mi rutina está demasiado estructurada, demasiado armada, el pensamiento creativo se muere y la flexibilidad se queda restringida a una sola caja. Entonces la invitación es, oye, platiquemos con gente que piensa distinto a nosotros, que nos rete, que nos estimule. si no leemos poesía, leamos un poco, pero si no leemos ciencia, acerquémonos a la ciencia. Y si no escuchamos cierto tipo de música, ponla. Y si te gusta la salsa roja, ponle un poquito de salsa verde. Y búscale, muévele, cámbiale.
Prueba otras cosas.
Por supuesto. Una señal de vejez mental, Clemen, es la rigidez. ¿Sí? Es este apegarme casi religiosamente a la misma rutina todo el tiempo y salirme de mí mismo si esa rutina se mueve. Entonces, ser flexible implica atreverme a rutinas distintas.
Claro.
Que me sacan de mi comodidad.
Para que si quiero resultados distintos, tengo que hacer cosas distintas.
Y ojo, es incómodo, porque a mí me gusta la salsa verde. Y me dicen, oye, Sergio, échale salsa roja. No, pues me gusta la verde. Oye, que escucho otra cosa. No, pues si a mí me gusta esta música. Es atrevernos a sentirnos incómodos para poder ser flexibles. La tercera, ahí te va.
Muy bien.
Originalidad. Originalidad es un pensamiento, o una característica del pensamiento creativo, que implica que venga solo de mí, que nadie más podría llegar a esa idea más que yo. Y en tu caso de ti misma, y en el caso de los que nos escuchan, de cada uno de ellos. Es nuestro toque en el mundo, nuestra diferencia. Y aquí el enemigo de vencer es la autocrítica demasiado fuerte, o la baja autoestima, pensar que no tenemos mucho que aportar, pensar que no tenemos un valor que brindar, y entonces acallamos esta mente que va generando cosas originales. Desgraciadamente, la educación fortalece una idea de, ¿qué te digo?, de promedio. De, para que algo funcione, necesita moverse dentro de ciertos márgenes. No demasiado brillante, no demasiado poco brillante. No demasiado aburrido, no demasiado divertido. Y meto en un estándar. Y eso mata la originalidad, que es la diferencia que cada uno de nosotros tiene.
Claro, ese es el toque especial que solo tú le puedes poner a esa idea y que nadie más lo va a tener más que tú, porque todos somos diferentes y todos tenemos algo que aportar.
Así es, que pruebas un platillo y dices, ¡ay, este solo sabe a mi abuelita! Que ves en un programa de televisión o de radio y dices, ¡este es Clemen, es su manera de charlar! Que lees un libro y dices, ¡ay, es este narrador! Entonces, es eso.
Muy bien. ¿Cuál es la cuarta?
La cuarta, elaboración. Y aquí venía yo de una etapa muy dispersa de muchas ideas. Elaboración tiene que ver con comprometerme con una y tomarla desde el inicio hasta el final. Mucha gente que nos consideramos creativos a veces nos falta esta. Y entonces tenemos una idea y otra y otra y otra, pero no aterrizamos y no llevamos de inicio a final la misma. Implica en un momento dado decir, me quedo con esta. Es frente al altar decir, sí, acepto por todos los días de mi vida hasta que este proyecto concluya.
Le voy a apostar todo lo que hay de mí a este proyecto.
Exacto, me voy a entregar por completo a esta idea, a este proyecto.
Voy a ser dedicado y le voy a dar seguimiento y voy a seguir con él todo el tiempo que sea necesario.
Por supuesto. Y surgirán dudas, pero aquí en esta etapa pues habrá que acallarlas un poco y decir, oye, ya me comprometí con esta idea, vamos a llevarla a su cierre. Y la última de las características, la quinta, es el impacto. ¿Sí? Que las primeras cuatro tenían que ver con el ser humano individual que está generando la idea. ¿Sí? La quinta tiene que ver con el mundo. ¿Sí? Es cómo le hago para que mi idea sea útil a los demás, sea de valor a los demás. Y el enemigo aquí es el egoísmo, es solo verme a mí mismo en lugar de mirar al mundo a mi alrededor. Entonces, es poner esta mente que genera al servicio de mi pareja, de mis hijos, de mis clientes, de mi jefe, de quien me escucha. Esa es una mentalidad generosa que quiere hacer un impacto para una sociedad, una familia, una pareja, un mundo más bonito, mejor, más brillante. Claro.
Gracias. Sergio, muchas gracias por compartir estas cinco formas del pensamiento creativo. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan y que quieren contactarte?
Padrísimo. ¿Me pueden seguir en redes sociales? Facebook, Sergio H. Ledward, L-E-D-W-A-R-D. Instagram, igualito, Sergio H. Ledward. Por ahí respondo, contesto, soy usuario de las redes. Entonces es la mejor manera y me encanta cotorrear por ese medio.
Muchas gracias, Sergio. Da muchos cursos y ahí en sus redes siempre los publica. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Un abrazo. Muchísimas gracias por cotorrear conmigo, Clemen.
Muchas
Saludos
gracias,
a la audiencia. Sergio.
Gracias. Y bueno, amigos, esto fue Descúbrete Feliz. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos durante esta hora. Los invito a que se descubran felices mientras nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde aquí en el 102.5 de MBS. Quédense en casa, por favor. Esa es la forma más efectiva de cuidarnos. Gracias, Stephanie, a Mario Ontiveros en la producción, a Jorge, te extrañamos, a Michael en los controles, Osvaldo. Gracias, Salvador, Lalo, Víctor, Alex. Gracias a todos los que hicieron posible esta transmisión. Los dejo en compañía del doctor Héctor Zagal en el banquete del doctor Zagal. Muchas gracias.
Cosas extraordinarias pasan cuando decides ser feliz. MBS presentó Descúbrete Feliz. Escúchanos el próximo sábado a las 4 de la tarde en el 102.5 de tu radio. Descúbrete Feliz. MBS, en tu felicidad. Estamos contigo.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com